¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va la marcha?
Muy bien, Pablo.
Bien, a tope.
Estamos otra vez de campaña.
Otra vez de Pablo y Pablo. Te veo cambiado, todo el mundo te lo dirá con lo de la barba, ¿no?
Es que tenía que triunfar como motos.
¿Eh? Oye, no, ¿me aseguras que ningún asesor político ha tenido nada que ver en el hecho de dejarte barba?
Pero totalmente. O sea, yo me dejo barba todos los agostos. Y de hecho hay fotos de otros años que me han visto con barba, si tenía algún acto, incluso un año que hicimos el Camino de Santiago. Y este año, no sé si recordarás que a mitad de agosto fue la investidura de Isabel Díaz Ayuso,
¿sí?,
como presidenta de la Comunidad de Madrid, entonces me pilló con barba. Y se montó tal revuelo, y dije, oye, pues si no has gustado, es muy cómodo, gano 10 minutos todos los días, y mis hijos me dijeron que...
¡Qué bien!
Okay, y mi mujer también, pues aquí estamos. Ah,
pero no es porque te parecías a Rivera, que la gente os confundía.
No, 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 no.
A ver si ahora te vas a parecer a Abascal, ¿eh? También pero tú con Abascal, claro. Barba y barba también. Aquí se mira, tú con Abascal nada, ¿no? ¿O sí?
No, yo me llevo bien con todos. La verdad, tanto con Abascal como con Rivera, como con Sánchez y hasta con Iglesias, que también hemos compartido algunas cositas de médicos y tal. ¿Eh?
Ah, de médicos, bueno, sí. ¿Eh? Sí, me acuerdo. Además de la imagen, has dado un giro en las ideas hacia... Como que has rectificado hacia la moderación. ¿Qué te ha pasado? ¿Has estado en un centro budista meditando? ¿Has hecho un viaje de ayahuasca? ¿O el cambio es por el batacazo que os disteis en las anteriores elecciones, que os quedasteis con 66 diputados?
Pues vamos a ver. Lo malo, lo bueno que tengo es que yo llevo 10 años viniendo a muchos programas, a Los Migueros solo dos veces, pero la gente me ha visto y sabe que aquí no hay cambio, que probablemente las últimas elecciones en abril hubo dos circunstancias. Una, en general, o sea, yo estaba muy enfadado por la situación que estábamos viviendo en Cataluña, con la crisis, todo lo que pasó también con la moción de censura, y otra en cómo estaba el partido. El partido estaba muy noqueado después de la moción, y entonces a nivel interno tuve que hacer muchos mítines, casi todos los días, en todas las provincias, para levantarlo. Y los mítines al final es un formato que siempre te hace elevar la voz y a veces abusar de los adjetivos. Entonces yo reconozco que fue un estado personal de ánimo con lo que estaba pasando en España, uh-huh, y que a lo mejor pues lo que salía en la televisión era un tono demasiado cabreado.
¿Admites que 66 diputados para el PP es un fracaso?
Sí, por supuesto. Lo dije la misma noche electoral. Es verdad que hay muchas circunstancias que ya venían de atrás. Ha pasado también, pasó en Portugal, en Grecia y en Irlanda, países que sufrieron mucho la crisis, pero ha pasado en Alemania y en Francia. Los partidos que han estado en el gobierno han sufrido mucho la crisis económica, en el caso también de España, la crisis en Cataluña.
Hablando de ti, si vuelves a sacar en las próximas elecciones 66 escaños, ¿te planteas la idea de dimitir o eso no está en tu cabeza?
Bueno, es que vamos a sacar muchos más. De hecho, las últimas encuestas ya nos tienen cerquita al Partido Socialista. Yo estoy convencido que podemos ganar y con un escaño más que el PSOE desbloquearemos España que faltase.
Eso son hipótesis.
Son hipótesis, pero son compromisos. Porque si Sánchez en estos últimos 6 meses... tenía 4 posibilidades para formar gobierno y no lo hizo, ¿por qué lo va a hacer ahora? O sea, la hipótesis también es, si alguien no lo ha hecho en 4 meses, podía sumar mayoría absoluta con Ciudadanos, podía sumar con Podemos, podía sumar con los nacionalistas, ojalá, vamos, menos mal que no sumó, y podía sumar con nosotros, pero nosotros ya veis lo que dijo en el debate de investidura, queremos hacer un gobierno de izquierdas, queremos presentar los presupuestos de Podemos, esos de los 5.000 millones de euros de impuestos, eso sí, usted se tiene que abstener. Entonces, hombre, así no, ¿no? Yo lo que digo es que si con un escaño más sí que podremos formar gobierno y yo creo además que podremos resolver muchas de las cosas que están pasando.
Ajá. ¿Y tú crees que vuestra recuperación de votos tiene que... ¿Vais a recuperar votos de Vox o los que se fueron ya no volverán?
A ver, si me fijo en las encuestas, que se han publicado muchas y este fin de semana ha habido en concreto 4, 3 el lunes y 1 el domingo, una de ellas nos ponía ya 10 escaños, a 3-4 puntos del Partido Socialista, casi un empate técnico. Lo que decía es que estamos recuperando mucho voto de Ciudadanos, que se fue sobre todo en el año 15-16, se fueron casi 3 millones de votos a Ciudadanos, y casi un 20%.
A ti Ciudadanos te gusta, pero a Ciudadanos no le gustas tú. ¿Cómo está ese asunto?
No, la relación es buena. Hemos llegado a un acuerdo de gobierno en Madrid, en Murcia, en Castilla y León, en Andalucía, en muchos ayuntamientos, en muchas diputaciones. La relación con Ciudadanos, yo creo que es el partido con el que más cerca estamos y con el que estamos gobernando, creo que con cosas lógicas, bajada de impuestos, mejora de las listas sanitarias, temas relacionados también con unidad nacional y incluso al Partido Socialista, nosotros en estos meses hemos planteado 11 pactos de Estado contra la violencia de género, por la justicia, por las infraestructuras, por el agua, por la despoblación. Lo que pasa es que Sánchez tenía muy claro que quería nuevas elecciones. Entonces, claro, yo la reflexión que hago es, si con 123 escaños no es suficiente y pretendes repetir las elecciones para tener más, si las encuestas te dan menos, ¿qué va a pasar con España?
Ahora hablamos de esto, ahora hablamos de qué pasaría si después del 10 de noviembre la situación vuelve a ser ingobernable. Déjame que haga una pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora mismo. Amigos, estamos de vuelta en El Hormiguero. Esta noche con otro de los candidatos a las elecciones del 10 de noviembre, Pablo Casado. Déjame que te pregunte, ¿hay una idea que sobrevuela el panorama político de que al final, después de todas estas cosas que estáis haciendo en campaña, al final habrá una gran coalición del PP-PSOE? El otro día incluso Mariano Rajoy y Felipe González en una conferencia coincidían, lo sugerían de alguna forma. ¿Esto, qué hay de cierto en esto?
A ver, hay dos problemas. Lo primero, todo el mundo dice gran coalición como en Alemania y en Gran Bretaña. ¿Qué diferencia hubo ahí? En Alemania la gran coalición dejaba fuera al Partido Liberal. O sea, estaban la CDU y el SPD. Y en el Reino Unido la gran coalición dejaba fuera a los laboristas. ¿Qué problema hay en España? Que la gran coalición que pide Sánchez en su día y ahora Rivera dejaría fuera solo a Podemos y a Vox. Entonces, claro, la responsabilidad del PP ya no es solo liderar la oposición, es ser la alternativa. Si ese gobierno falla, España no puede quedar en manos de Podemos y de Vox, en mi opinión.
O sea que...
Y luego hay otro motivo. Todo el problema que ha habido en estos meses es de coherencia. O sea, la gente lo que está cabreadísima por volver a votar, cabreadísima porque no nos pongamos de acuerdo, pero no nos lo han echado en cara a nosotros, primero por lo que he dicho, porque Sánchez no nos pidió el apoyo. Dijo directamente que quería gobernar con la izquierda y que no cerraba la puerta a hablar con los nacionalistas. Pero luego también porque somos el único partido que no hemos pedido la abstención para Sánchez. La pidió Ciudadanos a última hora, la pidió por supuesto Errejón, Iglesias, el PNV, RC, Bildu, Junts pel Cat y hasta Vox. Vox, ahí al principio, después de las elecciones, dijo entenderíamos que se abstuvieran todos los partidos del centro y la derecha para que no se repitan las elecciones. En definitiva, el PP no puede facilitar un gobierno de Pedro Sánchez por el programa que tiene. Yo le dije incluso en el Congreso, digo, oye, Pedro Sánchez, me merece todo el respeto usted y su partido, pero no podemos apoyar ni su proyecto, que lo acaba de desgranar, ni su candidatura. Entonces, por eso es importante que en España haya alternancia de poder entre dos partidos. Ya. Y cuando uno hace mal, como el PSOE ahora, creo que es bueno que volvamos los que lo hicimos un poco mejor.
Bueno, esto lo dices tú. Si después de las elecciones España vuelve a ser ingobernable, ¿entonces qué?
Pues yo tengo que apelar a lo que acabo de decir.
Igual los tendríais que ir todos y dejar que viniesen otras personas a ver si las otras se arreglan.
O igual, si una persona que no ha tenido la oportunidad de desbloquear no ha sido capaz de hacerlo, hay que apostar por quien está diciendo que con un escaño más seremos capaces de hacerlo. ¿Por qué? ¿Os acordáis en País Vasco que Patxi López fue el Lehendakari?
Sí.
Con los votos del Partido Popular. ¿Qué pedimos a cambio? Nada. Pero hacía falta un cambio histórico frente al nacionalismo. Bueno, lo mismo hemos hecho, por ejemplo, a la hora de ofrecer pactos de Estado al PSOE. Lo mismo hemos hecho incluso en ciudades en las que ganamos nosotros y hemos dejado gobernar a Ciudadanos, como en mi ciudad natal, Palencia. Ahora, en este caso, el gobierno de Sánchez pensamos que es malo por el tema catalán sobre todo y por el tema de la crisis económica que ha reconocido que viene y es incapaz de pararla. Y por eso no podemos facilitar su gobierno, porque si no ha sido capaz de resolver estos problemas en un año y medio, ¿qué pasaría en los siguientes cuatro?
Vale, vamos a la otra posibilidad. Entonces, las encuestas, por ejemplo, dicen que Vox superará a Ciudadanos. ¿Aceptarías ministros de Vox en tu gobierno?
Ya han dicho ellos que no, con lo cual la situación es muy fácil y además es creíble porque en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, en Murcia, dijeron que no querían entrar en el gobierno.
¿Pero Andalucía estáis?
No, en Andalucía ellos dijeron que pasaban a la oposición y que se negociaba un acuerdo de investidura, es decir, pactas, os acordáis además que el programa que ellos planteaban lo rechazamos.
Sí.
Y llegamos a un acuerdo en tema de, pues, lo que he dicho antes, fiscal, sanidad, educación.
O sea, no, con algunas cosas, por ejemplo, los niños andaluces van a tener que estudiar caza por el acuerdo que habéis llegado el PP y Vox en Andalucía.
No, los niños van a estudiar sociales, ahora se llama conocimiento del medio, e imagino que cuando hablen de las aves, pues dirán que también que hay un sector rural que también da empleo y que es cuando las aves que se pueden cazar, pues está permitido cazarlas, no.
O sea, que estudiarán caza.
Lo desconozco, me imagino, desde luego caza no como una asignatura, será conocimiento del medio, será medio ambiente o lo que sea, igual que pueden estudiar, yo qué sé, el sector agroalimentario, como hoy he estado yo en una quesería en el pueblo de mi padre. Pero lo importante es que nosotros hemos sido capaces de pactar a izquierda y a derecha y sin perder nuestros principios y nuestro programa electoral. Entonces, ¿que con Ciudadanos compartimos que hay que dar una respuesta en Cataluña a los independentistas? Perfecto. ¿Que con Vox compartimos bajar impuestos? Perfecto. ¿Que con el PSOE compartimos luchar contra la violencia de género? Perfecto. Pero es importante que un partido haya demostrado saber pactar con todos. Y, por cierto, tener una buena relación con todos. Porque es que yo creo que de mis adversarios nadie se ha sentado estos meses con todos. Con absolutamente todos, menos con los independentistas.
¿Qué tal te llevas tú con Abascal?
Bien, la verdad es que Santi estuvo en el Partido Popular muchos años, ahora no está, por tanto nos veíamos más antes, pero la relación es cordial, con Rivera también, y recientemente hemos tenido una reunión muy larga también para ver si conseguíamos desbloquear el tema y no fue posible, y con Sánchez llevamos ya, pues en los últimos meses, 5 reuniones a 1 hora y pico cada una, pues casi 8 horas hablando, aunque la verdad es que creo que no le ha servido mucho.
Bueno. Hoy es la noticia en medio mundo, que hoy se ha exhumado a Franco. ¿Es un día histórico o es un día inadecuado para hacerlo en medio de una campaña electoral?
Pues te va a sorprender a quién voy a citar, pero he escuchado una frase de Aitor Esteban, el portavoz del PNV, que me ha parecido que va al pelo. Dice que el espectáculo grotesco televisivo se le puede volver a Sánchez como un boomerang. Lo dice el PNV, no lo dice el PP. Yo soy nieto de la generación de la transición, de la concordia. Y sinceramente, a mí me preocupa el futuro de mis hijos, no lo que dividió a mis abuelos. Y si ellos se dieron un abrazo, si Fraga y Carrillo, si republicanos y los del bando franquista, si exiliados y exministros consiguieron abrazarse para olvidar, pero para recordar que nunca se repitiera, ¿por qué sus nietos ahora tenemos que reescribir la historia? Yo respeto la sentencia del Supremo, ya Sánchez ha conseguido lo que quería, que es que la exhumación coincidiera en campaña electoral. Miremos al futuro, que creo que es el lugar en el que vamos a pasar el resto de nuestras vidas.
Pablo, en esta campaña estáis muy centrados en la economía y has dicho que vas a hacer una bajada masiva de impuestos. ¿Por qué te tenemos que creer ahora si, por ejemplo, en 2011 también prometisteis que ibais a bajar los impuestos y luego los subisteis?
Bueno, lo primero porque luego se volvieron a bajar. Lo del 2011, que evidentemente fue una catástrofe.
Yo me acuerdo como una de las frases más definitivas que he oído en la política a Rajoy diciendo: he dicho que iba a bajar los impuestos y los he subido. Y yo me quedé flipando y ya apagué la tele y dije: me voy a dar una vuelta.
Pues yo lo que puedo decir es...
Es como si hubiese resumido toda la política entera en una frase y dije: pues ya está todo a raga.
Pues yo lo que puedo decir es que prometo bajar los impuestos. Y lo voy a bajar. Y además, la reforma fiscal que planteamos es global. Solo sería comparable a la del 98 para entrar en el euro. Planteamos suprimir el impuesto de donaciones, sucesiones y patrimonio. Planteamos subir el impuesto bajar el impuesto de sociedades, bajar también las cotizaciones sociales y una cosa muy importante para los jóvenes, una tarifa plana para autónomos, que ya estaba 12 meses, ampliarla a 24, y para los jóvenes menores de 30 años, otro año más. En total, esos 3 años que son fundamentales. ¿Por qué? Porque si ya hay luces rojas en la economía, si ya vemos que la desaceleración no la niega ni siquiera el gobierno, lo que hay que hacer es competir. Y lo que tenemos que hacer es que la gente tenga más dinero en el bolsillo, pueda consumir más, como se consume más, se fabrica más, como se fabrica más, se emplea más gente, y como se emplea más gente paga menos impuestos.
Dicho así, parece muy fácil. El martes pasado la Unión Europea dijo que el siguiente que llegue a ser presidente del gobierno tendrá que recortar 6.600 millones de euros. Digo porque vosotros todos, bueno, vais, el que no va repartiendo millones va bajando los impuestos, pero luego después, ¿qué hay de cierto? ¿Qué credibilidad tiene la palabra de un político en elecciones cuando está Bruselas diciendo que hay 6.600 millones? Cuando faltan 10 minutos para que los bancos empiecen a cobrar por tener el dinero en cuenta. Realmente... la cosa está... ¿De dónde vas a sacar ese dinero si vas a bajar los impuestos? Porque claro, de algún sitio saldrá ese dinero.
Nosotros hemos hecho un programa económico con memoria económica. Es decir, decimos, bajamos estos impuestos, ¿cómo? Ahorrando de otras partidas. ¿Qué es lo que hemos prometido? Hacer una reforma de la administración. La última que hicimos, ahorramos 40.000 millones de euros suprimiendo 2.500 organismos que nadie echa de menos. Es decir, esto lo que hay que hacer es revalorizar las pensiones, invertir en sanidad, invertir en educación, ayudar a los jóvenes a emanciparse, ayudar a quien lo necesita en la dependencia, pero luego la burocracia, lo que sobra, las duplicidades administrativas, Lo que hay que hacer es reducirlas y abaratar costes. Entonces, a nosotros nos cuadra con la ley de unidad de mercado, con la reforma de la administración e incluso con todo lo que una vez inyectado en la economía de lo que bajas impuestos se reactiva la productividad de las empresas, con eso nos cuadra. ¿Qué ha dicho Bruselas al gobierno? Pues que el cheque en blanco que prometen elecciones es un cheque sin fondos. ¿Por qué? Porque Sánchez dice, lo que me dijo a mí en la sesión de investidura, de lo que hablábamos antes, yo quiero hacer un gobierno progresista de izquierdas y además voy a presentar los presupuestos que trajimos con Podemos. 5.000 millones de impuestos y 2.000 de subida de cotizaciones sociales. Y luego, en la campaña siguiente, nos promete 370 medidas que suben el gasto público 30.000 millones de euros. ¿Qué ha dicho Bruselas? Oiga, usted no me ha recogido los impuestos que va a subir y usted no me está confesando los gastos que está prometiendo en campaña. Por tanto, eso no cuadra. En nuestro programa electoral cuadra porque lo que prometemos en bajada de ingresos lo planteamos en reducción de gasto.
O sea, que tú dices que vais a bajar los impuestos, además vais a cumplir con Bruselas con los 6.600 millones de euros y la gente va a estar bien, solo eliminando lo que sobra.
Que no es poco. Claro, es que lo que sobra al final, estamos hablando de que solo una unidad de mercado, un informe de la COE, o sea, la patronal, no nosotros, decía hace 2 años, con la ley de unidad de mercado, para entendernos, cuando un autónomo monta un negocio en Murcia, que no tenga que pedir licencia para operar en País Vasco, o que un transportista del sector de azul ligero de Castellón no tenga que pedir licencias para transportar hasta los Pirineos su mercancía. Bueno, solo en eso la COE decía que se ahorrarían cerca de 40.000 millones de euros. Mi bajada de impuestos, lo que proponemos son 16.000. Eso sin contar con que la economía se reactiva. Claro que se puede hacer. Pongo un ejemplo, 98. Año 98. Cuando nosotros dijimos, vamos a bajar todos estos impuestos, todo el mundo dijo, estás locos. Hasta Romano Prodi, el presidente italiano, dijo, bueno, no pasa nada. Ya entraremos Italia y España en el euro en la segunda oleada. Y dijimos, no, España puede hacerlo, pero no por el gobierno del PP, por los autónomos, los emprendedores, la gente española que tira para adelante. ¿Sabes cuánto recaudamos al final con la bajada de impuestos? El doble. Con lo cual, lo que hay que hacer es saber gestionar. Por eso yo en las listas electorales he llevado a Elvira Rodríguez, que fue la que hizo estos acuerdos del euro, o a Ana Pastor, que ha sido ministra de Sanidad y de Fomento, o a Isabel García Tejerina, que ha sido de Agricultura. O sea, el PP, cuando ha gobernado, lo ha hecho bien. Con Aznar creó 5 millones de empleos, con Rajoy 3 millones de empleos. Y yo lo que pretendo hacer es lo mismo, empleo. Con el empleo pagas
emisiones. También nos llevó a una guerra, perdón, es que lo siento.
Pero yo lo que estoy diciendo es, yo ahora me presento a las elecciones. Uh-huh. El PP no es perfecto. Hemos cometido muchos errores. Desde luego, si no, no tendríamos 66 escaños. Y yo creo que soy una persona humilde que lo reconoce.
¿Crees que ya está limpio?
Pero cuando viene una crisis económica, Pablo,
sí.
O sea, sinceramente, yo soy padre de 2 niños, como he dicho. Por encima de que me guste un político o me guste menos, yo quiero llegar a fin de mes. Yo no tengo ese problema porque tenemos un buen sueldo los políticos. Pero me refiero, si yo estuviera ahora mismo en los que ven El Hormiguero y yo pienso, tengo que votar el 10 de noviembre, pienso, ¿quién me ayuda a llegar a fin de mes? ¿Quién me ayuda a poder acceder a una vivienda? ¿Quién le ayuda a mi abuela a tener una pensión digna? ¿Quién le ayuda a mis padres a que no tengan esperas sanitarias? Pues por mucho que no te guste el PP, cualquiera que recuerde, conocer a alguien que encontró empleo cuando gobernamos.
Sí, lo malo de recordar es que también recuerdas todos los casos de corrupción y la cantidad de juicios que tenéis acumulados todavía. Y no sé si la gente ha dejado de relacionar el PP con la corrupción. Ya sé que antes sucedió con el PSOE, pero no sé si la gente todavía tiene una imagen del PP asociado a la lista es interminable de juicios y de historias que todavía tenéis pendientes y que habrá que aclarar. ¿Tú crees que sí?
Que tienen pendientes esos sinvergüenzas. Porque yo, una de las cosas que dije cuando me presenté a presidir el Partido Popular es que iba a ser inflexible con cualquier persona que hubiera usado el Partido Popular para enriquecerse. Ya sé qué pasa en otros partidos, pero yo no voy a entrar en el y tú más. Podría decir que Chávez y Griñán, que han sido presidentes del PSOE, están en el banquillo. Podría decir que ha pasado también en los partidos nuevos en apenas unos pocos años de experiencia de gestión, pero es que me da igual. La corrupción es la peor lacra y la peor traición que la política puede hacer a sus votantes. Por eso yo soy inflexible. Tan inflexible soy que algunos de los que están procesados, cuando yo venía de tertuliano a la tele y les ponía a caldo, incluso amenazó con querellarse conmigo y con Javier Maroto. Es decir, que yo, esto que digo ahora como presidente del Partido Popular, lo he dicho cuando estaba como afiliado o como diputado.
Mm-hmm. Hablemos de Cataluña. ¿Tienes, Pedro Sánchez está superado por los acontecimientos?
Bueno, yo lo que creo es que Pedro Sánchez no ha estado a la altura de lo que el desafío independentista requería, ¿no? Hemos tenido Barcelona en llamas, una Cataluña tan maravillosa, tan abierta, tan cosmopolita, no puede estar en manos de los que han hecho esa cale borroca durante las últimas semanas. Y sobre todo es que está Quim Torra al frente.
Que es muy duro, ¿eh?, decir cale borroca, ¿no?
Bueno, pero no lo digo yo, lo dicen los sindicatos policiales. ¿Habéis visto los vídeos?
Sí, sí.
Decían que les mandaban a... que intentaban... Bueno, hay un policía, Iván Álvarez, que le atravesó una pedrada al casco y que está todavía en la UCI, con los pulmones encharcados. Entonces, claro, esto de que es simplemente una manifestación pacífica, no. O sea, al final, antes de cualquier tipo de política, el derecho a ir por la calle sin que te peguen o sin que te incendien el mobiliario urbano, creo que es lo primero, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que el presidente de la Generalitat ha justificado la violencia y no solo eso, sino que a los pobres Mossos de Escuadra, encima ha dicho que les va a abrir una investigación. Y va al Parlamento ayer y dice que apoyan otra vez la rebeldía a la sentencia del Supremo. Entonces, claro, yo lo que le digo a Pedro Sánchez es, oye, aquí vamos todos juntos, ¿no? Eso es lo que ha pedido, pero para hacer algo. Entonces, para hacer algo hay que hacer, lo primero, decirle a Torra que cumpla sus obligaciones legales y si no, actuar. Lo segundo, dar a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra herramientas para poder hacer su labor en seguridad, ¿no? La Ley de Seguridad Nacional y de Seguridad Ciudadana. Y en tercer lugar, a largo plazo, ¿qué hacemos con esta situación en Cataluña? Yo he planteado que tenemos que reforzar los mecanismos para que esto no siga pasando. El adoctrinamiento educativo, la propaganda que hay en los medios de comunicación públicas, las embajadas que pagamos todos y que están poniendo a parir a España en países que, lógicamente, ya no entienden nada. O, por ejemplo, lo que está pasando con esto de convocar consultas ilegales. Nosotros, cuando estábamos en el gobierno...
Perdona, paramos hasta aquí, lo que me has dicho se parece muchísimo a lo que me dijo Abascal. O sea, bueno, los argumentos...
Dirá,
te digo que hay una coincidencia, perdón, en argumentos...
Y lo que le decía Pedro Sánchez antes de estar en la Moncloa. Uh-huh. Pedro Sánchez dijo que el señor Torra era prácticamente un ultra. Dijo que el señor Torra había cometido un delito de rebelión. Pero claro, luego se reunió con él. ¿Por qué? Porque el señor Torra le ha hecho presidente del gobierno. Es que se nos olvida. Es que Pedro Sánchez, a día de hoy, es presidente del gobierno con los votos de Torra, de Junqueras y de Otegi. Lo siento mucho.
También estamos en las elecciones porque dejaron de apoyarle.
No. Le dejó de apoyar Pablo Iglesias. Esquerra Republicana ya había dicho que esas tenía y Bildu ya dijo que quería un gobierno de Sánchez. Fue Pablo Iglesias el que no se entendió con él. Por tanto, oye, yo entiendo que Pedro Sánchez les deba el puesto. Pero lo que me parece muy peligroso es que Pedro Sánchez no actúe en Cataluña por si les vuelve a necesitar el 11 de noviembre. Porque no ha cerrado la puerta. No ha dicho que no vaya a indultarles, no ha dicho que no vaya a trasladar a los presos fuera de Cataluña una vez que ya ha dicho Torra que los va a poner en la calle en cuanto pueda. Entonces, hombre, yo sinceramente creo que lo primero en España es que todos tengamos la igualdad de derechos y obligaciones, ¿no? Uh-huh. Pues en Cataluña hay algunos que tienen más derechos y que no responden a la ley.
Lo comentabas, el martes los independentistas dijeron que van a seguir desafiando al Constitucional y que aprobarán la autodeterminación en el Parlamento, pero después de las elecciones. ¿Qué te parece esta estrategia?
Pues un poco lo mismo. Vamos a ver si podemos tener un gobierno de Pedro Sánchez en el que mandemos mucho y luego ya veremos, ¿no? ¿Qué pasó? Antes hablabas de mi cabreo en las elecciones de abril. ¿Qué pasó en la cumbre de Pedralbes? O sea, ¿cómo un presidente del gobierno se reúne en el Palacio de Pedralbes con Quim Torra, le da un documento escrito que dice la monarquía es franquista, la Policía Nacional y la Guardia Civil son fuerzas opresoras, la justicia está politizada y tenemos un derecho a autodeterminación y lo ocultan 2 meses. ¿Por qué lo ocultan 2 meses? ¿No? Porque dependen de sus votos para estar en el gobierno. Ahora tenemos unas elecciones. El Partido Popular ha sido responsable. Le ha dicho al señor Sánchez, haga lo que tenga que hacer. Que aplica la Ley de Seguridad Nacional, le vamos a apoyar. Que aplica hasta el 155, le vamos a apoyar. Que aplica cerrar Diplocat, lo vamos a apoyar. Pero solo hemos pedido una cosa, Pablo. Y es que rompa los 40 acuerdos que tienen con Torra y con Junqueras en 40 ayuntamientos de Cataluña y en la Diputación de Barcelona. Porque lo que no puede hacer Pedro Sánchez es decirme, oye, tenéis que apoyarme y al mismo tiempo estar en la Diputación de Barcelona su compañera, Núria Martí, permitiendo una declaración que va contra la sentencia del Tribunal Supremo. O sea, no tiene lógica. Entonces, claro, yo entiendo que tenga que ir en el alambre, pero el funambulismo político es un engaño a tus electores. Si él ahora dice, voy a romper con Torra, no voy a aceptar los votos de Junqueras, y el señor Iceta está equivocado cuando dice, otra vez, que qué bien que la Generalitat pueda poner a los presos en la calle porque el Supremo lo va a permitir, no lo pone en la sentencia que no puedan hacerlo, yo entonces me creeré su posición. Pero si no, me da la sensación de que está dejando la puerta abierta para pactar con ellos.
Ya. ¿Tú le habrías cogido el teléfono a Torra?
Sí. ¿Sí? Para decirle que rompo todos los acuerdos institucionales y para mandarle un requerimiento para que cumpla la Constitución, que no es mucho pedir.
Es verdad que todas las salvajadas que están pasando en Cataluña, según las encuestas, os dan votos al PP en el resto de España. ¿Pero no te sientes un poco desacreditado en Cataluña? Allí no os quiere nadie, tenéis solamente un diputado, una diputada.
Bueno, no es eso. Yo creo que el PP ha sufrido tanto en País Vasco como en Cataluña convertirnos en el partido que ha tenido que poner orden. Y eso es bueno, pero al mismo tiempo es malo. Bueno, porque gracias a nuestra labor muy decidida, en País Vasco se acabó, entre otras cosas, con la Kale Borroka, y en Cataluña se disolvió el gobierno de la Generalitat y por eso ha habido un juicio y hay algunos fugados y otros condenados. Por otro lado, esos esfuerzos han hecho que no se nos escuche a la hora de hablar de pensiones, de infraestructuras, etc. Yo he estado en Cataluña el lunes, por ejemplo, con la Policía Nacional, pero luego tuve un acto con la patronal y con los comerciantes. Y yo ahí sí que les dije, oye, yo voy a apoyar el corredor mediterráneo, yo voy a bajar los impuestos. Yo quiero que en las escuelas se pueda haber bilingüismo o trilingüismo en inglés, pero que no se divida a los niños por qué lengua hablan en el recreo. Yo quiero que las 4.000 empresas que se han ido de Cataluña, que se han llevado 100.000 euros de facturación, vuelvan aquí. O yo quiero, por ejemplo, que los hospitales estén
bien gestionados. 100.000 euros no, unos cuantos más.
100.000 millones de euros, perdón. Entonces, al final, ¿por qué hemos puesto el lema en esta campaña del Partido Popular? Por todo lo que nos une. Porque una vez superado lo urgente, que es que no te quemen la marquesina, que no te den una pedrada a tu escaparate, que es en lo que estamos ahora en Cataluña, hay que recuperar los afectos. Y yo quiero un plan para Cataluña, para recuperar la Cataluña olímpica. Una Cataluña que sea abierta,
hablamos de
la
eso
que
ahora.
No haya esa división entre...
Vale, hablamos
entre
de eso ahora. Vecinos. Tú dime qué harías tú si fueses el presidente del gobierno en Cataluña. ¿Aplicarías el 155, la Ley de Seguridad Nacional? ¿Qué es lo que harías?
Ahora mismo aplicaría la Ley de Seguridad Nacional, no solo para preservar la seguridad de los catalanes, sino para preservar a los Mossos y a la Policía Nacional de su propia labor, ¿no? Para que no haya 280 policías que han tenido que ser atendidos porque estaban heridos. Luego, lo que hemos comentado también del referéndum ilegal, he dicho que hay que tipificarlo porque Torra ya ha anunciado con otra consulta ilegal y así conseguimos parar el plan Ibarretxe, no hizo falta ir a la justicia, ¿no? Y luego lo que sí que haría es, una vez que se haya detenido la ilegalidad a través del requerimiento a Torra de que cumpla la Constitución, empezaría a ver cómo podemos salir de este atolladero.
Hay quien piensa que Torra está provocando a Sánchez para que Sánchez aplique el 155, la Ley de Seguridad Nacional, para así armarse de razones para victimizarse a él y a todos los nacionalistas.
Pues es que Sánchez no lo va a hacer. Pero no lo va a hacer porque no puede hacerlo. O sea, yo noto un cambio en Sánchez. Cuando iban las encuestas en 140 escaños, me daba la sensación de que endurecía el discurso para ver si llegaba a 150 y gobernaba solo, que es lo que ella dijo que quería hacer.
Es muy frío esto que dice. O sea, que, sí, sí. Que las opiniones de los políticos dependen de las encuestas y de los escaños y endurecéis...
Yo he dicho que es lo que creo, pero a lo mejor me equivoco. Yo me equivoco también. Pero ahora que están en 120, 125, me da la sensación de que dicen, bueno, no vamos a cabrear al PSC, no vamos a cabrear al PSPV de Comunidad Valenciana, al PSE del País Vasco y, sobre todo, no vamos a cerrar la puerta a Esquerra Republicana y a Junts per Cat. Esto de Esquerra Republicana ahora suena a chino. Dicen, ¿cómo va a pactar el PSOE con Junqueras? Perdón. Montilla y Maragall en el tripartito gobernaron con Esquerra. Incluso ahora que se habla tanto de lo de la España Suma, de que yo ofrecía a Ciudadanos ir en una plataforma electoral, bueno, el PSOE con Esquerra han ido a dos elecciones juntos en la Entesa del Progreso en el Senado como una coalición electoral. Con esto lo que quiero decir es que la cabra tira al monte. Yo no lo estoy criticando, estoy analizándolo. O sea, el Partido Socialista catalán quiere llegar a una alianza con Esquerra para repartirse el poder en Cataluña y en toda España. Y yo lo que tengo que hacer es denunciarlo sin acritud, porque yo no quiero eso. Porque hoy por hoy Esquerra está situado en la ilegalidad. Entonces yo lo que digo, me preguntabas, ¿qué hay que hacer en Cataluña? Construir afectos. Yo lo que haría es fomentar mucho la sociedad civil. Lo que hicimos en País Vasco, plataformas cívicas, evitar el adoctrinamiento, evitar la propaganda, volver a que la economía prospere, que vuelvan las empresas, que haya emprendimiento, que vuelva el turismo. ¿Cuántas reservas turísticas se han cancelado por esas escenas de violencia? Y eso solo se va a poder hacer con firmeza, pero mirando al futuro. Si seguimos dependiendo de los nacionalistas, estamos complicados.
Ya, pero es que todo esto que dices es muy... era muy fácil, o es más fácil hacerlo cuando había dinero. España ha sido durante dos décadas un proyecto maravilloso. Éramos el caramelo del mundo. nos dieron hasta las Olimpiadas, en las que, por cierto, participó Cataluña. ¿Vale? Pero luego después llegó la crisis y nos convertimos en un perro con pulgas, sin proyecto. Nos hemos empeñado en decir que ya hemos salido de la crisis. No es verdad, no hemos salido nunca de la crisis. O sea, nos animamos todo lo que queramos, pero no estamos como estábamos antes de la crisis. Y todo lo que tenemos por delante son problemas, Pablo. El gran desafío, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que yo creo que existe es los jóvenes sin futuro. Ahora mismo los jóvenes andan con trabajos precarios, viviendo en casa de sus padres, alquilando una habitación, deprimidos y enfadados con el mundo. Esta es la España en la que vivimos. ¿Tú crees que esta es una España atractiva, por ejemplo, para los jóvenes catalanes, que son los que en su mayoría llenan las manifestaciones?
Yo, por ejemplo, en el programa electoral hemos planteado el tema de un plan de choque para el tema de los jóvenes, que es dramático. O sea, tenemos todavía unas cifras de paro juvenil brutales, que queremos paliar con la AFP dual, queremos paliar con los contratos relevo, con los contratos en prácticas, que se quería cargar también el gobierno. Y luego el tema de la vivienda es un drama. Hablamos de la natalidad, hablamos de que cómo se van a sostener las pensiones, pero si es que los jóvenes no se pueden emancipar. Hemos planteado un plan de choque para que accedan a la vivienda, con avales públicos, con garantía de seguros de arrendamientos para que haya más gente que ponga en alquiler su casa, con ayudas a los que se quieren tener una familia y quieren acceder a una vivienda en alquiler. Y luego la cuestión también de cómo hacemos con los impuestos. Nosotros planteamos que los mileuristas no pagaran impuestos de la renta. Bueno, pues ahora vamos a plantear exenciones fiscales también, no solo las de los emprendedores que he dicho, sino también para las familias jóvenes, porque si no, ¿qué futuro tienen los jóvenes? ¿Irse otra vez, como en época de Zapatero, fuera de España?
Yo estaba hablando concretamente de los jóvenes catalanes que se manifiestan en este caso, aunque el problema es nacional y es de todos los jóvenes. Pero quiero decir que es normal que estén enfadados y que si les prometen algo mejor, se lo crean.
Y, bueno, pues, algo mejor, que es la ruina de Cataluña. El otro día había un cálculo que decía la independencia, que nunca va a suceder, supondría que Cataluña subiera en el paro hasta el 30%. O sea, sería tal ruina, lo que les están ofreciendo es tal engaño. Todo lo contrario, o sea, si ahora mismo Cataluña no compite con Aragón ni con Madrid, si Cataluña y Extremadura compiten con Canadá y con Australia. O sea, ¿cómo es posible que mi generación, la generación de los millennials, que estamos comprometidos contra el cambio climático, que somos nativos digitales, que estamos a favor de la globalización, cómo es posible que en el siglo XXI se levanten fronteras y que se diga, no, es que ya no solo somos ciudadanos del mundo, no, es que ahora los de Cataluña ya no somos España? No, esto parece un poco lo del Brexit, ¿no? Ahora, enfrentándonos generaciones por quedarse en la Unión Europea o no quedarse.
Sí, pero hablemos de las soluciones.
Lo que pasa en Estados Unidos.
Hablemos de las soluciones. ¿Cuál es la solución? ¿Tú te arrepientes, por ejemplo, de que tu partido con Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santa María recurriese en el estatuto aprobado por el Congreso?
Pero todo lo contrario. Menos mal. Si no se hubiera recurrido el estatuto, ahora mismo...
Hay muchos que... Ya sabes que hay
un
una opinión muy, bueno, muy claro, grande de gente que dice que si aquel estatuto hubiese sido aprobado, no estaríamos en esta
situación. Ese estatuto fue un disparate. Ese estatuto no lo pedía ni CiU. Fue una ocurrencia de Zapatero para contentar a Esquerra Republicana. Y ese estatuto, que no estaba, insisto, ni en el programa de los nacionalistas, al final lo que hizo es ir contra la Constitución. Entonces, oye, a mí me parece bien que el Constitucional diga, oiga, mantenemos esto, por cierto, el 90% o más, y hay unas partes que no se pueden admitir. Entre otras, pretendían que la máxima instancia judicial fuera el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es decir, que estuviera, ahora que vemos los escraches a los jueces y que echan estiércol a los juzgados, imagínate qué hubiera pasado con esto del procés. Entonces, ¿y esto de la independencia? O sea, ¿qué es eso de que los catalanes tengan derecho a decidir? ¿Qué es ser catalán? ¿Tener 8 apellidos catalanes? ¿O que tu hijo sea catalán? ¿O que tu padre sea catalán? ¿O que tu abuelo fuera catalán? ¿O que pagues impuestos en Cataluña? ¿O que seas empadronado en Cataluña? ¿Qué es ser catalán? ¿O palentino? ¿O leonés? Al final, yo creo que eso va contra la lógica de los tiempos. Sobre todo, ¿por qué va a elegir Cataluña sobre el resto de España? Y no Barcelona sobre Cataluña o Tarragona sobre Cataluña. Yo creo que ha sido todo un engaño. Yo por eso lo quiero poner en positivo. Ya no cuela. El procés ha sido un desastre, ha sido ruinoso. Y hay que ofrecer un proyecto de reconciliación. Un proyecto de reconstruir esas heridas.
¿Qué vas a hacer con los 2 millones de independentistas que están ahí? ¿Qué se hace con
No hay 2 millones de independentistas.
No hay 2 millones de
independentistas. Ha habido 2 millones de personas que han votado partidos nacionalistas. Y esos partidos nacionalistas, por sus dinámicas internas, se han ido radicalizando. Pero esa gente es la que estaban estas semanas en su casa, espeluznadas de ver cómo ardía su ciudad. Entonces, a esas personas hay que darles un cauce de salida. ¿Y el cauce de salida cuál es? Recordar lo que es España, el país más descentralizado del mundo, En Cataluña tienen las competencias de seguridad, las competencias en la administración de justicia, las competencias educativas, las competencias sanitarias. ¿Qué más quieren? Lo que hay que hacer es que se administren de forma leal. Uh-huh. Y tiene que haber un gobierno de España que, cuando hay un gobierno autonómico que lo hace mal en esas competencias, actúe.
¿Cómo ves a Cataluña dentro de 10 años? Igual que ahora, con gente saliendo a la calle y protestando, ¿ves a una Cataluña ya tranquila, con todo el mundo en armonía? ¿Este es un problema que se acabará antes el mundo, llegará el fin del mundo y el problema de Cataluña seguirá estando?
Sinceramente, si en el gobierno de España hay un presidente que depende de los votos de los independentistas, la situación en Cataluña empeorará. Si al frente del gobierno de España conseguimos estar los que pensamos que primero hay que cumplir la ley y luego ya hablaremos de infraestructuras, de cultura, de turismo, de sanidad y de pensiones, estaremos de acuerdo. Porque si no, al final estamos en el chantaje. Igual que tú y yo cumplimos la ley y respetamos las ordenanzas municipales y respetamos los impuestos, etc., un presidente de una comunidad autónoma no puede situarse fuera de la ley. Todo lo demás, ahora las apelaciones al diálogo, ¿no?, que hay que hablar, que hay que sentarse, bueno, pero dentro de la ley. Porque si no pasa mañana, a lo mejor en Ávila dicen, oiga, que nos queremos independizar.
Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de Cataluña, que queda... Se me ha quedado... Llevo una pregunta todo el rato dando vueltas en la cabeza mientras hacíamos la entrevista y no me quiero quedar sin hacerla porque han dicho, oye, ¿pactarías con Vox? Dice, no, ya han dicho ellos que no. ¿Y si Vox dijese que sí?
Bueno, insisto, es que nosotros aspiramos a gobernar.
Sí, sí, pero dime solo, no, no, no. Si Vox dijese que sí...
Pero es que estamos en hipótesis, que Vox no. Ya ha dicho que no y creo que además lo debió decir aquí también. O sea, es que Vox tiene muy claro que quiere estar en la oposición.
Si hablamos del futuro, hablamos de hipótesis. Y el futuro no es que sea raro. O sea, ¿existiría la posibilidad de repente que Vox... ¿Por qué no contestas a esta pregunta?
Cuando... No, pero la ha contestado y sobre todo la ha contestado con credibilidad, porque es lo que hemos hecho en 4 autonomías. Entonces, en 4 autonomías, ¿nos sentamos con Vox? Sí. Fue un poco complicado esto de sentarse con 2 partidos que no se hablaban entre ellos, ¿eh? O sea, eso sí que es pactar, para que luego digan que el PP no se...
Eso es, pero eso es la política.
Eso es la política, ¿no? Pero lo digo porque el PP tenía como una fama de que no hablaba con nadie. Hemos llegado a acuerdos con 12 partidos distintos y algunos acuerdos con 2 partidos que ni se hablaban ni querían foto conjunta. Aún así lo hemos logrado. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Bueno, vamos a llegar a un punto en común sin renunciar a nuestros principios. Vox que dijo, no queremos entrar en gobiernos del Partido Popular.
Bueno, si cambiase de opinión, ¿tú estarías abierto?
Yo ya he dicho que mi socio preferente es Ciudadanos. Pero además no porque lo diga yo ahora, sino porque se ha demostrado que cuando hemos gobernado juntos ha salido bien para los...
No me contestas a esta pregunta porque si dices Vox, ¿pierde votos el PP?
No, porque, bueno, lo primero, cuando estás en una campaña electoral sales a ganar y que ganes con la holgura suficiente como para que dependas lo menos posible de ningún partido. Aún así, hay que dar una vía de esperanza a la gente, demostrarnos como un partido que sabe desbloquear y pactar. Pero no te puedo ocultar que mi preferencia de pactos con Ciudadanos.
Pues no me has contestado, pero lo dejo. No, solo quería un sí o un no, pero no lo he conseguido. Bueno, entiendo que no quieres. Ha llegado el momento de Trancas y Barrancas.
Buenas noches.